la bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti.
Tercer bloque de La Bruja de las Palabras, con esta musiquita de Illiapu, que nos visitó hace pocos meses aquí en Jujuy. ¿Estuviste en el recital de Illiapu, Mónica?
Sí, estuve, no me lo quería perder. Quería ir a Tilcara porque tocaba mi hijo también con los Che Mandinga, pero bueno, no pude ir. Así que fui el domingo a verlos aquí en la estación. Muy lindo.
Bueno, son todos hermanos, ¿no?
Imperdible. Sí, son los hermanos. Ay, no me acuerdo ya. El apellido.
Márquez.
Los Márquez.
Ahí está.
Los
Márquez. Bueno.
Me saqué una foto con Roberto Márquez. Fuimos con la negra, con mi amiga, la negra Cabana.
Sí.
Ahí nos sacamos fotos, cantamos todo. La negra se emocionó mucho. Es que es difícil no emocionarse con los Illiapu.
Bueno, ¿qué andas haciendo ahora? Algo escuché que haces teatro.
Sí. Vos sabés que yo hace un tiempo comencé, me inscribí en el profesorado de teatro porque, bueno, tiene mucho que ver con la música también, ¿no? Y todo lo que sume, bueno, está bueno hacerlo. Pero bueno, hice primer año y estoy esperando que me vuelvan otra vez las ganas. Pero bueno, se me complicó, no volví. Igual las materias que hice las aprobé a todas. Y bueno, ya voy a volver a retomar los estudios. Pero hay gente que me... Tengo buenos amigos en este ámbito del teatro. Y bueno, hay un grupo de chicos que me convocó el año pasado, en diciembre, para integrar un grupo, para hacer un grupo independiente de teatro, para hacer obras infantiles. Y la idea es hacer obras que tengan no solamente teatro, sino también música. No teatro de revista, ¿no? No teatro revista musical y eso, ¿no? Es teatro y música. Y vos sabés que tuve la...
Comedia, bueno, musical, querés decir.
Comedia musical. No, perdón. Sí,
bueno, revista es otra cosa.
No, revista es otra cosa. Ya me veo con las plumas. Claro. No, nada que ver.
Bueno, nunca había visto algo de beber.
No, Carlos, ya a esta altura.
Yo no quería decir nada porque... puede ser posible.
A menos que me ponga plumas de sur y haga la danza de los amirantes, ahí sí puede ser.
Mónica, está tu hermano, no podés mentir.
Y bueno, estoy en un grupito que está formado por actores muy buenos, ¿no? De acá
como el legendario Juan Castro Olivera.
Como el Juan Castro Olivera, sí. Que es excelente. Después está Natalio Bognani. Y de directora la tenemos a Bettina Fernández Salinas, que es una... Ajá. Que además es profe de música y de teatro. Es excelente. Los trabajos que ella presentó son muy buenos. Tienen muy buena crítica, han tenido muy buena crítica. Y sí, yo lo puedo percibir porque nos tiene así, es muy exigente. Y lo lindo de esto, que es una producción colectiva. La parte de la dramaturgia y de la parte musical. También nosotros tenemos mucha participación en eso. Y queremos hacer obras infantiles que les sirva a los chicos, que o sea, que los atrape, que los, que les interese, porque por ahí vemos obras infantiles que subestiman a los niños. Entonces nosotros no queremos caer en eso, y bueno, tratamos de que todo lo que estamos haciendo sea interesante para ellos.
Bien.
Y bueno, estamos en eso, preparando lo que es la dramaturgia, la música, y después, bueno, entraremos en los detalles ya del vestuario y todo eso, ¿no? Y queremos estrenar para agosto, septiembre, más o menos.
Ajá, bien. Estás haciendo radio, me dijeron también.
¿Quién te contó?
Tengo buenos informantes yo.
Vos sabés que sí, bueno, yo estoy trabajando en la Fundación Ceres, y un día el director de la radio me dice, ¿por qué no te venías a hacer un programita? Todo resultó de una nota que me hizo el Daniel Chauqui, que es locutor ahí en la radio. Y bueno, y terminamos hablando de cosas tan interesantes que el director estaba atento a eso y me dice, Mónica, yo quisiera que vos hagas un programa así, más o menos, de, porque hablábamos de música, de músicos, de cosas así muy, muy interesantes, ¿no? Y yo le dije, pero yo radio, no, pero no soy ni locutora, ni periodista, ni nada que esté relacionado. Y me dice, dale, animate. Va. Y le dije, bueno, déjame pensar. Y lo tuve así mucho tiempo, hasta que un día me llama y me dice, mira, te tengo dos personas con quienes vas a formar un equipo.
En este momento yo tengo que cambiar el tema, urgentemente.
Porque dice, hay un muchacho, dice que va, se llama Carlos Monterroso.
Ese.
Y después está también Horacio Roel, que es el baterista de La Yugular. Y dice, y entre los tres yo creo que van a ser un buen equipo. Y bueno, yo dije, bueno, nos tendríamos que juntar para ver, qué sé yo. Y bueno, y un día nos juntamos. Y me di con el porteñito ese apresurado que anda siempre.
Bueno, así que estás haciendo teatro, radio. Vos sos docente.
Soy maestra de primaria.
Sí. ¿Tenías grado hasta hace unos meses?
Sí, yo toda mi vida he trabajado maestra de grado. Por ahí en algún momento hice de maestra de música también. Y ahora actualmente estoy desarrollando mis actividades en la Fundación Ceres, en la guardería, con niños de 2 años, de 1 año y medio. Mi alumnito más chico tiene 1 año y 4 meses.
Alumno.
Y mi alumna más grandecita tiene 82 años. Estoy dictando un tallercito que se complementa con el cuidado en la guardería y con la con el apoyo escolar que se da a niños de la primaria y de secundaria también. Y vos sabés que ahí en la fundación cedió el espacio para un plan de terminalidad primaria para adultos.
Ajá.
Y bueno, cuando ellos se enteraron que yo andaba por ahí dando vueltas, me fueron a hablar para que les dé también un tallercito a ellas. Son todas mujeres. Y vos sabés que yo dije, bueno, así, para ver qué es lo que salía.
¿Taller de qué?
De canto y de folclore. Y bueno, hoy en día es el taller que más satisfacción me da, porque es un grupo de señoras con las que compartimos cosas. No son así, qué sé yo, los talleres donde vos vas a salir bailando danza, participando de un ballet. Pero el objetivo es principalmente abrir un espacio o generar un espacio donde estas mujeres que todos los días se levantan con la preocupación de que tienen que ir al mercado, prepararla, poner la olla, cocinar para el marido, para los hijos, para los nietos, y qué sé yo, a la tarde lavar ropa. O sea, tienen preocupaciones, ese tipo de preocupaciones, y no tienen un espacio donde ellas puedan recrearse mínimamente. Entonces este espacio está brindado para eso, ¿no? Y la verdad que es una un momento muy agradable para mí, porque no solo yo me siento bien y me aprendo cosas de ellas, sino que ellas también compartimos un montón de cosas. El hecho de que ellas se desinhiban para ponerse a bailar al ritmo de una música, o ponerse a cantar la tonada de copla de su lugar de origen, o sea, que ellas se sientan desinhibidas. Ajá. Es grandioso para mí.
Bien. ¿Tenés el tema 75, Hernán? A ver, quiero escucharlo. A ver si lo reconoces, Mónica.
Y los habitantes del agua van a jugar.
La que canta la conozco, y el que toca la guitarra, ¿quién es?
Baja de la lámpara un poco más. Déjame que duerma.
Mira vos, ¿de dónde sacaste esto, Carlos?
Secreto. Nuestros agentes de inteligencia son todos gallegos.
Ah, sí. Este es el Colacho Brizuela. Fue este año, el 12 de febrero, el día de mi cumpleaños, que lo conocimos de pura casualidad, ¿no? Porque nosotros estuvimos actuando en la peña de en Kuntur, en lo de Gustavo Patiño. Ajá. Y bueno, después que terminó el recital nuestro, nos fuimos a comer algo ahí a lo de Miguel Llave. Y de casualidad estaba Nicolás Brizuela acompañando, actuando junto a Tomás Lipán. Bueno, nos sentamos ahí, bueno, nos reencontramos con Tomás. Tomás siempre que nos ve nos llama, lo llamó a Alto a tocar un par de temas y por supuesto me llamó a mí. Y después, bueno, se acabó todo y en un momento dado ya todos estábamos tranquilos. Y en eso se levanta Colacho y agarra la guitarra y dice: prendeme los equipos de nuevo, por favor, y que venga la cantora. Yo ya estaba, todo esto ya estábamos ahí brindando por mi cumpleaños, ya estábamos a punto de comenzar a bailar y todo. Y bueno, se dio así una pequeña guitarreada muy íntima, porque éramos muy pocos, estaba toda mi familia. Y fue una noche muy linda.
Bien. Había una cancioncita que quizás podamos cantar sobre la Virgen de Punta Corral.
Ay, hablando de Tilcara, hay una zamba que describe cómo el peregrino siente esa subida a la obra de Punta Corral y cómo lo mueve la fe esta por la Virgencita, ¿no? Es una zamba de don Justiniano Torres Aparicio que se llama Zamba a la Virgen de Punta Corral.
Desde Tilcara vamos llegando, Virgen de Punta Corral, trepando cerros los promesantes, solo por verte en tu altar. Trepando cerros los promesantes, solo por verte en tu altar. La alforja al hombro, la hebilla al tempi, leguas y leguas de andar. Las horas pasan, nada nos cansa, Virgen de Punta Corral. Virgen de Punta Corral, agüita de manantial, nievecita del Tolar, a vos solita cuento mis penas, virgen de Punta Corral. A vos solita cuento mis penas, virgen de Punta Corral. El Guasamayo quebrada arriba, leguas y leguas de andar, hasta las piedras vela y me dieron, rastreando mi soledad. Hasta las piedras vela y me dieron, rastreando mi soledad. Llevaron, yo he quedado a padecer. Aquí está el cerro, parece embrujo, se me hace que no hay volver. Aquí está el cerro, parece embrujo, se me hace que no hay volver. Agüita de manantial, bebecita del dólar, a vos solita cuento mis penas, virgen de Punta Corral. A vos solita cuento mis penas, virgen de Punta Corral.
Esta es nuestra Mónica Pantoja con su hermano Aldo y la dirección general de la cuñada, que está acá con la batuta. Dirige bien, ¿eh?
Muy bien.
Sí, sí. Yo creo que sin ella
no funciona.
No. Bueno, gracias, chicos, por cantar así. Y vos, Aldo, ¿no vas a cantar nada? ¿Una estrofita?
¿No? No, más bien te voy a contar las travesuras que uno va haciendo, en todo caso.
Dale.
Nada, hace rato contaba Mónica de su del cumpleaños que pasó, que fue una casualidad, digamos, ¿no? De estar en Tilcara tocando y después irnos a tratar de tomar algo, comer algo y encontrarnos con Tomás. Nosotros con Tomás prácticamente arrancamos nuestra carrera profesional, entre comillas, si se quisiera llamarlo de alguna manera, ¿no? Fue él el que nos dio una mano para llegar a nuestra primera grabación y de ahí hacer nuestro camino. Y en aquel tiempo Tomás integraba al grupo de Tomás, yo tocaba la guitarra para él, Daniel Bedia tocaba el bandoneón con Tomás y Mónica era la invitada, digamos, en los espectáculos, así que, y había una serie de temas que solíamos interpretar como grupo, los tres, los cuatro, digamos, ¿no? Tanto tocando los instrumentos cada uno en lo suyo como cantando. Y después de ya en el 2003, cuando salió el disco, 2001, 2002, ya cada uno empezó a hacer su camino. Daniel Bedia también grabó su disco, ella también. Y Tomás anduvo por su lado. Y andábamos dispersos, cada uno haciendo su camino, ¿no? Y no era que estábamos peleados ni nada, simplemente cada uno haciendo sus cosas.
La vida.
Y el año pasado se me ocurrió como en otras oportunidades, ¿no? En espectáculos en el teatro hicimos mucho en todo este tiempo. Y entonces después de, no sé, casi 8 años que no nos veíamos, nos volvimos a encontrar. La gente que en aquel momento nos seguía se acordaba muy bien de ese trío, ¿no? Tan de Tomás, Daniel y Mónica, que es otra, si bien es cierto, es la misma música, pero son tres complementos que no se consiguen así nomás, ¿no? Más si me he dado un bandoneonista como Daniel Bedia, ¿no? Que interpreta el bandoneón, que no es un instrumento que es de la zona, pero que lo adoptó como tal y lo hace sonar como si fuera un instrumento quebradeño más. Así que el espectáculo lo llamé Fiesta de la Quebrada, Se lo hizo el año pasado, en el mes de julio, en el Teatro Mitre. Y gracias a Dios se agotaron las entradas y tuvimos la suerte también de que en ese momento vino a filmar de la BBC de Londres un documental que se llamaba Los Caminos del Bandoneón. Y esa gente, bueno, me pidió permiso, sí, firmamos unos papeles ahí como para que pudieran llevar esas imágenes a Alemania, lo cual claro, me pareció estupendo, sin ningún interés, digamos, monetario. Pero esas cositas se van dando mientras uno hace o realiza estas travesuras que yo llamo, ¿no? Y este año lo vamos a volver a hacer. Nos vamos a juntar de nuevo Tomás Lipán, Daniel Bedia, Mónica Pantoja, o Mónica Pantoja, Tomás Lipán, Daniel Bedia, como quieran, para que no se pongan celosos. O a lo mejor me pongo yo y listo.
Aldo y compañía.
Aldo y compañía. Y esto va, y esto se va a dar el día miércoles 17 de agosto en la sala mayor del Teatro Mitre a partir de las 22 horas.
Ah, qué lindo, bueno.
Así que lo vamos a hacer como el segundo año ya, la edición número 2, digamos, porque la verdad que ha sido muy emocionante volver a juntarnos y volver a tener a la gente que desde aquel momento nos ha seguido, ¿no? Porque hay muchísima gente a quien debemos agradecer que son incondicionales. Incondicionales, así nosotros los cargosimos con el jujeñito durante tantos años. La gente sigue yendo. En realidad no es cargosear, tantas veces hemos tratado de no cantar el jujeñito y sin embargo la gente lo pide, es inevitable, digamos, hacer una presentación sin el jujeñito presente, ¿no? Pero bueno, esta Fiesta de la Quebrada, como te contaba, lo vamos a volver a realizar el 17 de agosto en el Teatro Mitre.
Aldo Pantoja
Cruz.
Aldo Cruz, a vos te lo pregunto y no a Mónica. Yo miro a algunos artistas jujeños como Mónica, como Fortunato, como Tomás, y no les resulta sencillo vivir y progresar con su arte. Sí. Incluso en algunos casos trabajan de maestros,
sí.
¿Sí? Como forma de sustentación, y alguna presentación, bueno, les da un manguito adicional, pero jamás para llegar a tener un autito, por ejemplo. Es así. Sin embargo, no sé, la dirección de cultura actual de la provincia no es una mala gestión, me parece a mí. Quizá no alcance, pero parece más inquieta para apoyar algunas cosas del arte popular. Y la Secretaría de Cultura de Nación también dice que su objetivo es alentar lo que ustedes representan, que es una parte, no toda, una parte de la cultura claramente popular.
Tal cual.
¿Qué reflexión te merece todo esto?
Y yo, particularmente, nosotros, por una cuestión, ¿cómo te puedo decir? Ya tenemos una cultura de trabajo, una cultura de trabajo inculcada desde chicos, ¿no? Nosotros nos hemos criado la mitad del tiempo en Humahuaca y la otra mitad en el campo. De manera de que cada uno de nosotros, los hermanos, sabe cocinar, lavar, planchar, coser, todos los quehaceres y que uno pueda desenvolverse a lo largo de la vida lo ha sabido hacer desde niño. Entonces, yo siempre pienso que la música no es un trabajo, si uno lo quiere tomar como un trabajo, digamos, no es una actividad que te lleve los fines de semana solamente, es decir, esperar que llegue el viernes a ver si alguien te contrata y si sale bien y si no también. En el caso nuestro, nosotros laburamos de lunes a lunes. En el caso mío particularmente, de lunes a lunes con la música, es estar constantemente generando cosas, y cuando ocurren estas cosas, como por ejemplo de parte del gobierno que viene alguna ayuda o te da una mano, entonces que sea para impulsar la actividad que vos ya estás haciendo. El gobierno en ningún momento tiene que ir a levantarte de la cama para que vos hagas, vos ya tenés que estar haciendo. A mí por lo menos me gusta ese tipo de ayuda, y ayudar a la persona que está trabajando, que lo está haciendo, porque es muy cómodo sentarse y decir, bueno, el gobierno no me ayuda, no viene, no hago nada, yo, claro, estoy con mi guitarra y
me emborracho mientras,
y mientras tanto espero con un vino
hasta que se haga justicia.
Claro, lo que no quiere decir que esté mal tomar un vino. ¿No? Pero yo siempre decía, ¿no?, cuando me preguntaban, ¿cómo se hace ese para estar vigente, para estar? Se trabaja, simplemente eso, se trabaja, se está. y por ahí queda en la sociedad misma, se crea ese mito, ¿no? De que cuando a uno le va bien es porque o cultura te ayuda o porque el gobierno te está dando plata. Pues no. Nosotros todo lo que hemos logrado lo hemos logrado a pulmón, y sí agradezco a la Secretaría de Cultura que cuando nosotros ya encaminamos una carrera, cuando el nombrecito de Mónica Pantoja ya empezaba a sonar y a nombrar, nos han tenido en cuenta para llevarnos a diferentes lugares a hacer lo que hacemos, ¿no? No sé si mal o bien, pero nos llevaban a que nosotros estemos ahí, y eso se agradece eternamente. Puede ser un mal gobierno, un buen gobierno, uno malo, uno más o menos, estar de acuerdo o no con el pensamiento, pero creo que es importante que una Secretaría de Cultura tenga activa a todos los músicos, ¿no? Que tenga en cuenta a todos los músicos de su gente, porque la cultura es parte del pueblo, ¿no? Es lo que va a quedar para toda la vida.
Y es bueno que el arte no se siente a esperar a que un gobierno lo ayude también.
Claro.
Porque además los gobiernos van y vienen, ¿eh?
Exactamente.
Ahora tenemos la suerte de que haya una gestión más o menos buena.
Sí.
Pero el día de mañana se cerraron la canilla, la política es otra, vamos con la ópera, Vivaldi y Mozart.
Sí.
Y anda a cantarle a Gardel, valga la expresión.
Claro, porque además, además la cultura, los músicos. Se va a ir este gobierno, vendrá otro y cambiarán y caerán y vendrán gobiernos de facto tal vez, pero nosotros vamos a seguir igual. O sea, Mónica Pantoja va a seguir siendo Mónica Pantoja, y todos los artistas, y Tomás y Fortunato y todos vamos a seguir igual haciendo. Entonces creo que es importantísimo crear esa cultura de trabajo si uno realmente quiere dedicarse a la música, ¿no?
Y siendo tan testarudos, tantos músicos populares han revertido la situación. Ahora un gobierno se favorece su imagen apoyando a Mónica Pantoja, a León Gieco o a Juan Carlos Baglietto.
Sí, lógico, hermano, eso ya es el...
Porque son músicos que han demostrado ser genuinos y persistir, claro, en una mirada con apoyo o sin apoyo.
Exacto, porque creo que también tiene que ver la ideología y el pensamiento del músico, ¿no? Es decir, si uno ha decidido seguir por esta línea o determinado género musical o determinada idiosincrasia o determinada ideología, creo que mantenerlo está bueno. Creo que León Gieco canta la misma temática de temas desde siempre, y no porque hayan estado los milicos se ha olvidado de hacerlo. Perdón por milicos, ¿no? Pero perdón por el castellano, por deformar así la palabra. Bueno, te decía que es bueno mantener esa línea porque trepándose de lo que está sonando, de lo que comercialmente te sirve, no sirve, a la larga no sirve, no funciona, termina ahí.
A los músicos nosotros les pedimos, y a los artistas, por favor, que no bajen sus banderas, porque en los políticos no creemos, en muchos músicos sí creemos. Nos vamos a ir al corte con el tema 54, Hernán, por favor. Antes de ayer, en la Feria del Libro, escuchamos a la Orquesta Infanto-Juvenil de la provincia. Una maravilla. Escuchemos un poquito.
La bruja de las